Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Comenzamos así nuestro Vida y Salud de hoy, amigos. Qué lindo poder estar juntos, qué lindo encontrarnos en este programa donde aprendemos a cuidarnos, donde aprendemos a tener bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Bienvenido, bienvenida. María Belén es mi nombre y ya te quiero presentar a quienes están conmigo en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Doctora Gisela Maldonado, qué bueno compartir contigo un nuevo Vida y Salud. Bienvenida.
Hola, hola María Belén, gracias. Aquí estamos, sí, en un nuevo programa, contentos de poder compartir junto a ti hoy con un tema muy interesante y una vez más con alguien que ya es de la casa, ¿cierto? María Belén, yo te dejo que tú cuentes quién está con nosotros hoy.
Vamos, vamos a contarle a nuestros amigos quién está con nosotros. Estamos hablando del pastor Anthony Araújo. Hola, Anthony. Qué lindo estar contigo una vez más en Vida y Salud. Bienvenido.
Gracias, María Belén. Gracias, Gise. Gracias, amigos, por estar en sintonía de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Hoy un lindo programa. Nuevamente un día de aprendizaje, un día para crecer, un día para aprender mucho y sobre todo cómo poder ser feliz. Así que aquí estamos juntos para poder iniciar el programa de hoy.
Excelente, entonces. Y bien, el tema es un tema muy interesante. A propósito de que estamos esta semana en una semana especial, una semana para compartir contigo un nuevo recurso del que ya voy a estar hablando en un ratito. Pero hoy nuestro tema es ¿cómo puede la Biblia ayudar a una persona con adicción? Yo no sé si tú te habías preguntado si la Biblia tiene alguna herramienta o alguna forma de ayudar a quien está en esta situación tan compleja. Hoy vamos a averiguarlo, hoy vamos a aprender en relación a esto justamente y queremos que tú puedas ser parte de este programa compartiendo con nosotros, haciendo tus preguntas y comentarios. Quizás contarnos si conoces a alguien que está luchando contra una adicción y si crees tú que la fe puede ayudar. Escríbenos, comparte. Estamos acá, nuestros productores están ahí listos con el celular. Estamos para que escribas al +5512-9815-1029. Hablando hoy sobre adicción y cómo la Biblia podría ayudar.
Excelente, doctora Gisela, excelente. Un tema que es importantísimo. Comienza tú a comunicarte desde ahora para que el pastor Anthony Araújo pueda responderte a lo largo de este programa de este Vida y Salud. Así que te invitamos para que te comuniques. Y vamos a comenzar, Anthony, tal vez preguntando cómo la Biblia puede ayudar a una persona que se siente atrapada en una adicción.
Muy buena pregunta, María Belén, porque la adicción no es simplemente un mal hábito, ¿verdad? Y ahí yo creo que tú tienes mucha más información ahí, María Belén. Pero es que yo creo también que cuando hablamos de una adicción, ya estamos hablando de una sustancia, conducta o una experiencia que está ya tomando el control de la persona.
Es bien interesante, Anthony, ya desde el principio aclarar eso, ¿no? Una adicción es algo que literalmente e incluso el origen de la palabra adictus tiene que ver con esclavo. O sea, es cuando la persona ya se torna esclava de eso.
Y esto, el tema de la adicción a nivel emocional, puede tener muchos factores. ¿Podrías mencionarme uno o dos factores, María Belén, antes de ir a la parte espiritual? Porque creo que cuando hablamos de la adicción estamos hablando de cómo la parte física, emocional y espiritual se conectan. Y la Biblia tiene mucho que hablar, como decía Gise, pero ¿qué factor, por ejemplo, podría...?
Un factor puede llegar a ser tomar una adicción desde el comienzo como una vía de escape. O sea, yo, por ejemplo, entro en un juego patológico como una vía de escapar de algo que me está tensionando, de algo que me está estresando demasiado. Una salida, exactamente, Anthony. Esa podría ser una vía de escape a algo que tengo, ¿no? O sea, un problema, y hablemos de la adicción que sea, ¿no? Porque hay varias. Puede ser que esté atravesando una situación en casa, en mi relacionamiento, que me está dejando muy mal, que no sé cómo hacer, y ¿qué hago? Comienzo a tomar alcohol. Ahora, el alcohol también, por ejemplo, puede ser algo muy social. Puede ser que aquel adolescente, por la influencia de la masa, termina entrando de a poquito en una droga, porque el alcohol es una droga, entonces termina entrando en el alcohol.
Entonces empieza como algo que creemos que podemos controlar, que puede ser simplemente un pasatiempo, algo de un momento, pero al final termina atrapándonos, ¿verdad? Ahora, yo creo que físicamente también tiene sus consideraciones, Gise.
Así es, lo que pasa es que por lo general son actividades o acciones que realizamos que van a activar en nuestro sistema, en nuestro cerebro, un sistema muy interesante e importante que Dios creó, que es el sistema de recompensa. Es un sistema que libera en pequeñas cantidades dopamina para que una acción que necesitamos repetir produzca ese placer que haga que yo la repita. Por eso se libera, por ejemplo, frente a conductas vitales como el hecho de comer, beber agua, socializar. Son cosas que Dios quiere que repitamos y que nuestro cerebro sepa, esto es agradable, esto es bueno, hagámoslo. Y se libera siempre una pequeña cantidad de dopamina para repetir el hábito. Pero aquí vamos a una situación en la cual este sistema se ve como trabajando así, haciendo una liberación masiva de dopamina de una sola vez, lo cual produce una sensación de bienestar así importante, que no te lo va a dar solamente los pequeños estímulos a los cuales normalmente está habituado, y el cerebro interpreta esto como algo agradable, algo bueno, y que te trae un bienestar, y entonces va a buscar
más,
y cada vez más, y cada vez más.
Claro, y es interesante eso que está diciendo la doctora Gisela, porque justamente, o sea, te genera un placer y vas a buscar cada vez más querer eso, ¿no? Por ejemplo, una persona, a veces una persona muy, muy, muy tímida, ¿no? Entonces le invitan con alguna droga, independiente de cuál sea. Y la persona siente como que está, esto me deja diferente. Entonces, ahora, ¿el tema cuál es? Que es un momento.
Exacto.
Pero después pasa.
Exacto.
Entonces, como pasa, quiero estimularme más, quiero más dopamina, quiero más placer, quiero sentir de nuevo eso. Y ahí es cuando después viene algo de lo que más cuesta salir, y lo que más cuesta en el periodo de abstinencia, por ejemplo.
Y claro, y justamente lo que María Belén decía antes, o sea, tenemos situaciones en la vida de las cuales queremos escapar, uh-huh, las cuales no queremos pensar. Sí. Y si estamos frente a estos elementos que nos hacen escapar, que nos traen bienestar y placer y nos hacen olvidar las situaciones difíciles, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde va a ir el cerebro?
Yo creo que ha sido la mejor explicación así para entender lo que es la adicción y lo que causa la adicción. Yo ya no tendría más que hablar en este sentido, porque puedo ir directamente ya a la Biblia luego de esta explicación linda que han hecho ustedes, para poder mostrar de que hay cosas que son momentáneas en la vida, son placeres así tan pequeños que parecen que terminan por cubrir los vacíos de nuestro corazón, por allí la falta o una mala experiencia del pasado. Pero es eso, son momentos, son situaciones que nuevamente vas a volver a sentir el vacío, a sentir la falta. La Biblia es tan hermosa porque la Biblia lo que hace es presentar a Cristo. Y Cristo puede ayudar a las personas que están en adicción. Hay dos textos bíblicos que me gustaría leer y pueden ayudarme también. Voy a pedirle aquí a Gisela que puedas ayudarme con Juan 8:36. Y voy a pedirte, María Belén, que tú puedas leer Lucas 4:18. ¿Está bien?
Perfecto.
Vamos a leer esos dos textos, Juan 8:36 y Lucas 4:18. Vamos a empezar con Lucas 4:18. A ver, ¿qué nos dice allí?
Perfecto. Nos dice lo siguiente. 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, dar libertad a los oprimidos.
Mira, qué lindo, libertad. Me encanta. Porque hablamos de la adicción como una esclavitud. Sí.
Literalmente significa el origen.
Claro, la persona
adictus.
Adictus. Entonces, miren, lo que queremos empezar, queridos amigos, diciendo es la esperanza que nosotros podemos encontrar en la Biblia de saber que Cristo tiene el poder de liberar de la esclavitud a las personas. ¿Qué nos dice Juan 8:36?
Dice así: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Mira, ahí está. O sea, uno puede en buscar una solución en el día a día, en la vida, en diferentes cosas que nos haga sentir realmente libres de aquello que nos está atrapando. Pero mira, la Biblia dice algo muy claro. Si el Hijo es quien nos libertare, realmente vamos a ser verdaderamente libres. La verdadera libertad no está fuera de Cristo, solamente se encuentra en Cristo. Y uno va a la Biblia y encuentra diferentes escenas bíblicas. Para mí, la más impactante es la del endemoniado gadareno. O sea, ese joven, la Biblia no dice qué edad tenía, qué había pasado en su vida, pero yo pienso lo siguiente: para que ese joven haya quedado endemoniado, no es eso un asunto de la noche a la mañana, es un proceso. Y las adicciones son procesos. Y cuando una persona se convierte en prisionera de aquello que aparentemente iba a ser el consuelo, la libertad, el placer, la satisfacción, las cosas se vuelven más complicadas. Pero ahí es cuando podemos ver que la Biblia presenta a Cristo como aquel que realmente puede traer solución a las adicciones de la vida.
Amén, por eso. ¿Y por qué es, pastor, que muchas personas con adicciones justamente sienten culpa, vergüenza o miedo de acercarse a Dios? Pueden tener el conocimiento de que Dios liberta, pero aún así tienen miedo.
Es verdad, es verdad. Y hablamos de tres cosas, ¿no? Culpa, miedo y vergüenza. ¿Sabes que hay una historia bíblica que presenta estas tres emociones? Y es Adán y Eva, cuando pecaron. Ajá. Porque cuando ellos pecan, dice que se esconde por vergüenza y por miedo a Dios. Y luego, la culpa a Adán, a Eva, a las serpientes, es un círculo interesante de cómo muchas veces estamos huyendo de aquel que es el único que puede ayudarnos. Es interesante, porque cuando uno ve la historia de Adán, Eva, la caída, el pecado que entra, hace que muchas veces el concepto de lo que realmente es Dios comience a interpretar cerradamente justamente por las malas decisiones que nosotros tomamos. Y cuando Adán y Eva sienten y saben que han pecado, en vez de correr a Jesús o a Dios, que siempre lo esperaban cada día en el huerto del Edén, ellos deciden esconderse. O sea, que la verdad es una escena muy triste, es muy lamentable. Porque no solamente se esconden porque se sienten desnudos, dice Génesis 3, sino que en su intento de cubrir su desnudez, empiezan a coser hojas de higuera. O sea, intentan tapar su desnudez haciendo un trabajo, un esfuerzo, pero que al mismo tiempo los hace sentir con miedo, con vergüenza y con culpa. ¿Por qué? Por la razón de que muchas veces, y esto lo hemos dicho aquí varias veces en el programa, la experiencia no siempre es suficiente para resolver los problemas. Muchas veces la experiencia queda tan limitada frente al impacto de la vida, de los sentimientos, de las emociones, al impacto de las adicciones, queda tan limitada la experiencia que en vez de correr a quien nos puede ayudar, nos escondemos de él. Y esa es la triste realidad. Por eso, amigos radioyentes, no huyan de aquel que puede ayudarlos. No se escondan de aquel que tiene la solución para su vida. Y creo yo, dentro de esto, es que hay dos cosas que muchas veces nos genera esa muralla para acercarnos a Dios, y muchas veces tiene que ver con la experiencia religiosa que hayamos tenido. Porque a veces en la iglesia, independientemente de la denominación, nos presentan a un Dios severo, a un Dios que castiga, a un Dios que si tú te portas mal, Él te va a castigar. Y hay mucha gente que dice y piensa, sinceramente lo piensa, y dice, no, yo tengo que ir a la iglesia, si no Dios me va a castigar. O sea, ese tipo de idea, de conceptos cristianos que o sea, la persona tiene dentro de su filosofía de vida, muchas veces termina por llevarnos a tener un concepto errado de Cristo y en vez de acercarnos, justamente nos alejamos de él.
Eso era algo que justo estaba por preguntarte, Anthony. ¿Por qué? Porque pasa que muchas veces nosotros podemos llegar a decir, desde acá, ¿no? Dios, tú puedes ir a Dios porque es el Dios que no te juzga. Uh-huh. Tú puedes ir a Dios así como estás porque es el Dios que te va a escuchar, que te va a abrazar, que no te va a juzgar. Pero ¿qué pasa? La persona puede tener esa creencia. Dios, en realidad, no. Dios es un Dios que solo me quiere si yo me porto bien.
Exacto.
Y ahí es donde muchas veces está ese problema.
Sí, definitivamente. Y esa es una creencia que muchas veces la colocamos desde muy pequeños en los niños. A veces hasta en broma, ¿no? Le decimos a los niñitos, mira, si tú te portas mal, Dios se va a molestar. Dios se va a... Y el niño, en su inocencia... Yo he escuchado a niños que dicen, no, pastor, yo me tengo que portar bien, si no Dios me castiga. Y sé que los padres lo hacen con amor, pero a veces es una idea errada que lleva a la gente cuando crece y siente el dolor de la vida, siente un golpe en la vida, dice, entonces sí, Dios me está castigando. Y empieza a buscar en qué cosa se equivocó. La verdad, amigos, no todo problema de la vida llega por una mala decisión. O sea, tú ves a Job, ¿qué mala decisión tomó Job en su vida para que sus hijos mueran?
Ninguna.
Ninguna, para que la enfermedad llegue. Ninguna. Pero es importante saber cómo realmente es Dios. Y cuando nosotros fallamos, nos equivocamos, incluso cuando ya nosotros mismos hemos perdido la esperanza de salir de una adicción, Cristo está allí dispuesto a poder hacer lo que ya tú no puedes. Él lo sabe, Él ha visto tu dolor, Él ha visto tu lucha, tu sufrimiento, cuántas veces buscaste ayuda profesional, cuántas veces tal vez hasta fuiste internado en algún lugar para poder salir y no fue posible. Como dijo la palabra de Dios, solamente Cristo Jesús es quien trae verdaderamente libertad.
Amén, por eso.
Qué bonito.
Y pastor, ¿qué diferencia hay entre usar la Biblia para condenar a una persona, que muchos lo hacen, y usarla para acompañar a alguien que está pasando por un proceso, y sobre todo por el proceso de adicción, y sobre todo intentando buscar una restauración para lo que le está pasando? ¿Cómo como cristianos podemos hacer esa diferencia?
Bueno, realmente la Biblia no es un libro de condenación, es un libro de transformación. Y muchas veces somos nosotros en nuestro, a veces celo religioso, a veces en querer decir cómo es realmente la vida cristiana, que a veces en vez de ayudar a alguien terminamos por juzgarlo, condenarlo y hundirlo más de lo que ya está. Eso es lo que a veces yo no entiendo, ¿no? A veces no lo hacemos con mala intención, peor si lo hacemos con mala intención, pero hay que tener mucho cuidado porque cuando uno ve a Cristo... Cristo se acercaba a las personas. O sea, Cristo condenaba el pecado, pero Cristo no dejaba de amar al pecador. Ese era lo maravilloso de Jesús. Voy a poner un ejemplo, el endemoniado gadareno. O sea, a mí me encanta esa historia, porque antes de que Jesús llegara a Gadara, toda la noche Jesús había puesto en peligro la vida de los discípulos. Y digo esto porque la noche anterior Jesús había puesto a los discípulos en la barca para llevarlos a Gadara. Hubo la tormenta. Jesús estaba durmiendo en el barco tranquilamente. Los discípulos ahí muriéndose de miedo porque claramente era una tormenta. Pero yo me pongo a pensar. Tanto hizo Jesús. Puso la vida de los discípulos en riesgo tan solo para ir a ver a un endemoniado. Y lo digo de esta manera, tan solo. Pero es que no es tan solo un endemoniado. Para Cristo toda vida es importante. Para Jesús toda vida es realmente de valor. Tanto que cuando Jesús llega al endemoniado gadareno, lo primero que hace no es condenarlo. Jesús le dice, ¿cómo te llamas? O sea, ¿cuál es tu nombre? Y claro...
Crea vínculo, como se diría en psicología.
Creas vínculo y detrás de ese vínculo le estás preguntando a esta persona, ¿cuál es tu historia? O sea, ¿quién eras tú antes? ¿Cómo eres ahora? ¿Y por qué llegaste al estado que hoy estás? Incluso la palabra Gadara, que era una región alejada de los judíos, no tan popular, no tan visitada porque justamente era gente mala, Gadara significa encerrado entre paredes. Y una persona que está adicta a algo, sea cual fuera su adicción, es un gadareno, porque vive rodeado en cuatro paredes, en un techo. Una vez un amigo había llegado drogado a la escuela y me dice: Anthony, ¿no sabes el placer que siento? Me dice. Entonces llegó así con... Él tenía problemas de drogas. Llegó con los ojos rojos a la escuela. Era un muchacho que ya había repetido varios años el mismo, ¿no? Y andaba siempre juntándose con malas personas. Y un día llega a la puerta de mi casa de noche, tocando la puerta, entre lágrimas. Y igual, había regresado de consumir drogas. Y me dice: Anthony, es que no sabes el placer que siento, pero luego me siento mal. Claro, le digo, porque no resuelve tu problema. O sea, vas, te diviertes una hora, dos horas, tres horas, luego te vas a tu cuarto, le digo, y miras tu techo y está ahí, encima tuyo, y no tienes nada más, estás encerrado en cuatro paredes, e incluso muchas veces tu situación empeora. Los problemas se vuelven cada vez más grandes. Entonces, a veces vivimos, hay mucha gente que vive como gadareno, encerrado, pero ahí aparece Jesús, ese maravilloso Dios que tenemos, que crea ese vínculo, que no nos condena, que nos habla para poder restaurarnos. Y esa es la maravilla del Evangelio.
Me encanta, Anthony, pensar en eso. Qué hermoso pensar en esta comparación, ¿no? con el gadareno, porque es realmente así. La persona se va aislando, se va quedando encerrada en su propio mundo, en lo que va pasando por su cabeza. Impresionante. ¿Qué pasos, Anthony, quizá para este espacio de algo que creo que la mayoría quiere saber, es qué pasos espirituales, prácticos, alguien puede dar, alguien que quiere comenzar a salir de la adicción? Vamos primero con el que quiere salir de la adicción.
Bueno, primer paso es reconocer el problema que tiene, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Y ese reconocimiento hay que decirle a Dios. Cuando uno ve el hijo pródigo, por ejemplo, el muchacho pensando que en casa era esclavo y queriendo buscar libertad afuera, terminó esclavo afuera. Y ahí se esclavizó de los vicios, del dinero. De paso, la palabra pródigo significa despilfarrador. Y eso era, por eso era pródigo, porque era imprudente, porque despilfarró todo su dinero. Y allí terminó, ¿dónde? Comiendo comida de cerdos. Imagínense. O sea, este judío cuidando animales que para el judío era impuro. O sea, la situación de este muchacho fue terrible. Y allí, dice la Biblia, que volviendo en sí, allí pensó y dijo: no, yo estoy mal, tengo que volver a casa. Pero aquí viene el punto. Los problemas y las adicciones no se resuelven únicamente sintiendo dolor por lo que hemos hecho mal, sino cuando realmente nos levantamos y vamos a Jesús. Cuando nos levantamos y volvemos a casa. Porque lo que cambia en la vida no son los deseos, son las decisiones, son las acciones que nosotros tomamos. Y cuando uno ve esto, este joven, este hijo pródigo, cuando va para casa, el padre ya lo estaba esperando. Y eso es lo maravilloso. Ahora, mostremos esa voluntad. Mismo este hijo endemoniado gadareno, este muchacho tenía una legión de demonios, probablemente unos 7.000, 8.000 demonios que habitaban en él, pero aún así, él corrió a Jesús. Imagínense, o sea, era una lucha entre el mal que lo atrapaba, pero dentro de la poca esperanza que había en él, él corrió y se arrodilló a Jesús. O sea, eso es lo que nosotros necesitamos. Y tenemos que ir a Jesús como estamos. O sea, no necesitamos cambiar para ir a Jesús, para que haga algo que por allí nosotros también ya hemos hecho algo, hemos avanzado. No, hay cosas que no podemos. Y cuando no estás mejor, cuando simplemente no puedes dejar la adicción, exactamente como estás, con la adicción encima. Puedes decir: pero pastor, me da vergüenza. Pero qué bueno que te dé vergüenza. Tiene que darte vergüenza. Tienes que sentirte mal. Tienes que sentir culpa. Porque es así lo que el pecado causa. Pero eso no implica que Cristo no esté esperándonos. Y algo importante, también hay que buscar ayuda profesional, porque si no, muchas veces no se puede salir de eso.
Así es, así es. ¿Y sabes que están llegando mensajes?
¡Qué lindo, doctora Gisela!
Vamos a leer aquí uno que llegó, es Graciela desde Argentina, dice así: muy buen día, queridos profesionales. Son una gran bendición. Amén por eso. Pregunta lo siguiente. la crítica todo el tiempo por todo, ¿es una adicción o simplemente una horrible costumbre? Muchas gracias, que nuestro Dios lo siga bendiciendo y protegiendo. La crítica todo el tiempo y por todo.
Bueno, puede ser un hábito.
Muy buena.
Puede ser un hábito. Sí. Y es un hábito horrible.
Horrible. Realmente.
Es un hábito horrible. Porque la crítica constante, y ayúdame en esto, María Belén, la crítica constante es una conducta aprendida.
Sí.
¿Verdad?
Sí, y te puede terminar destruyendo. Porque, a ver, puede ser autocrítica, pero puede ser crítica a los demás. El tema es que ya te acostumbraste a eso, entonces realmente es algo que ya aprendiste. No, no es una adicción, pero es algo muy aprendido y que como lo aprendiste y te acostumbraste, y si por ahí la gente te sigue, entonces parece que se hace linda esa crítica. Entonces la idea es, preciso cortar eso. Preciso cortar eso. Ahí se podría medio que igualar una adicción.
Sí, porque
si es un comportamiento que te das cuenta que no solamente te hace daño a ti, sino que le está haciendo mal a los otros, corta, corta con eso.
Porque a veces hay gente que disfruta criticar.
Uh-huh.
O sea, sí. Y por ahí luego se arrepiente, como si fuera una misma adicción, pero vuelve a hacerlo, ¿no? Y es una conducta aprendida porque muchas veces viene del hogar, viene de casa, de escuchar tantas críticas en la familia. Pero es un hábito horrible. Creo que puede convertirse en una adicción.
Sí, no está en el DSMS, en el DSM-5TR, pero podemos mencionarla como una adicción, sí.
Y aquí me gustaría leer un texto bíblico que dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y está lleno de veneno mortal. Es eso.
Excelente, excelente. Corta con eso. Y si ves que hay personas que les gusta criticar, entonces cuando estén criticando, tú le dices, no. A ver, hay cosas que por ahí lo toman como un comentario. Ahora, la crítica, realmente la crítica sí destruye. Entonces no des lugar para que se critique.
Excelente. Y Alicia desde Argentina también nos escribe y dice así: buen día, buen día. Bendecido martes para todos. Acá estoy agradecida a Dios en todo tiempo. Con Dios y la nuevo tiempo podemos salir de cualquier adicción, dice. Yo no quiero salir de mi adicción. Mi adicción es maravillosa.
Es la nuevo tiempo.
A ustedes, mi gente linda. Mira,
bueno,
eso, María Belén.
Buenos,
y estoy muy, muy agradecida a mi tía Lucía por presentarme esta hermosa radio. Feliz por mi adicción, los quiero.
Con mucha sol al final.
Un abrazo para Alicia, que está ahí en Argentina.
Gracias, Alicia. Y por cierto, te invitamos a ti que nos estás escuchando en este momento, que estás siendo parte del programa, escribe porque nos quedan unos poquitos minutos y queremos recibir tus preguntas, porque tal vez tengas alguna pregunta al respecto. Anthony, yo me quedé pensando, ¿no? Porque, a ver, de este tema de las adicciones, la verdad es que da para hablar muchísimo, muchísimo. Y tengo algunas preguntitas en mente. Una es relacionada con las recaídas que la persona pueda llegar a tener en el intento de superar una adicción. ¿Qué podemos decirle a alguien que por ahí lo está intentando, está en el proceso de abstinencia, pero de repente, chácate, cae y piensa que se le acabó el mundo, que no va a poder seguir adelante?
Sí, y ese sentimiento es fatal, fatal, fatal. Cada vez que prometes y vuelves a caer, es como una espada que te clavas en el corazón tú mismo, y cada vez te hace sentir más que no eres suficiente, que no eres suficiente. Pero hay algo que nosotros no debemos olvidar, y es lo que la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 4, y lo que la Biblia también dice en Proverbios. Voy a empezar leyendo Proverbios capítulo 24, versículo 16, donde dice: porque siete veces podrá caer el justo
y se levanta,
y otra vez se levantará. O sea, qué lindo, ¿no? O sea, este principio es importante, porque nosotros, no, la Biblia no dice que no vamos a caer. O sea, la Biblia es bastante clara, María Belén. O sea, vamos a caer muchas veces. Y dice, cuando caes, pues mira, vas a tener que levantarte. O sea, Dios te va a ayudar a levantarte en ese proceso. Pero el problema es muchas veces dejar que Satanás tome el control de nuestra mente y nos haga pensar de que ya es imposible. Que es justamente lo que el diablo le gusta. Decir, hacernos pensar, hacernos creer de que es imposible salir de nuestra condición.
Y ahora habría que mencionar ahí algo importante, que es lo que pasa fisiológicamente cuando una persona tiene una adicción y está intentando salir de ella. Ojo que no es un proceso fácil, vas a caer y puede llegar a caer muchas veces. ¿Por qué? Porque fisiológicamente lo que sucede es que cuando la sustancia que yo que me mantenía adicta, yo no la tengo conmigo, se produce este síndrome de abstinencia, que es una situación fisiológica sumamente estresante. Produce taquicardia, produce ansiedad, se eleva la adrenalina, se eleva el cortisol, hay un dolor físico y dolor emocional. Y entonces esa situación hace de que la persona quiera buscar a tener nuevamente la sustancia o el elemento, porque aquí, o el comportamiento que justamente te saca de esa situación dolorosa física y emocionalmente. Entonces, de que van a haber recaídas, las hay, pero sabemos que ese proceso, con ayuda y sobre todo con la ayuda de Dios, puede tener un fin. Y puede venir justamente la salida de esa adicción. Entonces eso hay que conocerlo, hay que saberlo y tenerlo en cuenta a la hora de yo voy a ir, pero no voy a desistir aunque vengan esas situaciones de caída.
Y es importante esto, Gisela, y justamente por eso lo traemos sobre la mesa, porque realmente existen en periodo de abstinencia, pueden existir esas recaídas. En psicologías, para trabajar con adicciones, se trabaja bastante con lo que se llama entrevista motivacional también, ¿no? Tiene unas 5 fases y una de esas fases justamente tiene que ver con la recaída. O sea, puede existir. La idea es que la persona no piense que porque recayó está todo perdido y no lo puede volver a intentar. Y ahí es donde la parte espiritual viene con un papel, como decías, Anthony, fundamental para decir, vamos, ¿se puede levantar? Claro, inténtelo de nuevo.
Estoy pensando ahora, por ejemplo, en una persona que conocí, se llama Romy, y cuento su historia porque ella me dio la libertad de poder hablar. Ella era adicta al tabaco. Fumó tabaco 40 años.
Wow.
Desde los 16 años ella empezó a fumar tabaco. Y era a raíz de problemas que tenía con sus padres, un hogar disfuncional, y encontró aparentemente su refugio en el tabaco, pero se hizo una costumbre todos los días. Ella es una profesional importante allá en el Perú. Y cada vez que ella regresaba del trabajo a su casa, subía a su azotea a fumar una cajetilla de cigarrillos.
Wow.
40 años hizo esa actividad práctica, pero no tenía paz en su corazón, o sea, no estaba tranquila. Aparentemente traía satisfacción momentánea, como hemos hablado aquí, y un día ella enciende la televisión, y encuentra un Nuevo Tiempo. Mira. Y justo estaba hablando nuestro querido pastor Joel Flores, ¿no? Maravilloso. Y justo estaba hablando sobre el Espíritu Santo, que tiene el poder de tirar cualquier adicción, cualquier mal comportamiento. Y en ese momento ella comenzó a ver la vida, lo que podía ser su vida de otra forma, ¿no? Y ella se rinde al Espíritu Santo ese día, ahí en su casa, luego de tantos problemas, tanta lucha, y comenzó a escuchar Radio Nuevo Tiempo, del lugar de trabajo a su casa, como una hora siempre en el tráfico, escuchaba los programas allá de Perú. Y un día, mientras ella iba en el tráfico, ella estaba escuchando al pastor Alejandro Bullón. Y el pastor Alejandro Bullón en el sermón decía, si alguien quiere que ore por alguien, por favor, deje su nombre aquí a los líderes de la iglesia para poder orar y todo. Y ella estaba manejando ahí y diciendo, pero ¿cómo dejo mi nombre? No puedo dejar mi nombre. Y dije, el pastor Bullón decía, deje su nombre. Y ella como que empezó a desesperarse porque estaba en plena tráfico, y ella en plena vía expresa allá de Lima, para su carro en plena vía expresa a un costado, y abre el sunroof de su auto y levanta sus manos al cielo. Y dice, Señor, soy Romina, dice ella, aquí estoy. Y tuve el privilegio de estar el día de su bautismo allí en Perú. Y esa adicción de 40 años, o sea, me dice, pastor, yo no tengo más deseo de...
Amén, por eso.
Porque cuando ella decide entregarle su vida al Espíritu Santo aquel día que vio la televisión en la TV Nuevo Tiempo, ella dice que subió a su azotea, me contaba, a fumar, porque era su costumbre. Y dice que tuvo sensación de náuseas.
Mira, qué hermoso. Eso es lo que Dios puede hacer. O sea, para Él no existe cosa difícil.
Exactamente.
Él puede quitarte hasta el deseo en tu periodo de abstinencia, ¿no?
Eso fue lo que Dios hizo con ella. Dice que el día siguiente volvió y lo mismo. Sintió asco por el cigarro. Tercer día volvió porque quería seguir intentando. Y no pudo más. O sea, por eso decimos... Realmente, queridos amigos, la libertad verdadera no se encuentra sino es en Cristo Jesús. Es en el poder del Espíritu Santo que trabaja en el corazón de una persona que reconoce su condición, pero que también cree y tiene fe de que Dios puede hacer posible lo que para él o para ella ahora es imposible.
Y de esas historias hay más. A veces el proceso es largo, a veces yo creo que siempre es un milagro.
Es un milagro.
Puede ser que el milagro tome más tiempo, sí, que el milagro sea instantáneo. Una de mis hermanas tuvo exactamente la misma situación, un milagro instantáneo de Dios en su situación de adicción. Lo que sí sabemos es que si estás necesitando la ayuda de Dios, está acá, está dispuesto, y sabes que Nuevo Tiempo ha preparado un material gratuito de estudio justamente en relación a las adicciones, ya sea a sustancias o a comportamientos. Y tenemos hoy para ti un ofrecimiento, el estudio libre de la adicción. Lo que tienes que hacer es enviar tu mensaje libre de la adicción al siguiente WhatsApp, que es el WhatsApp de Esperanza, nuestra instructora bíblica virtual. Es el 12-9-83-00-34-00. Lo repito, 12-9-83-00-34-00. O puedes acceder a nuevotiempo.org/adicción. ¿Qué vas a encontrar acá? Vas a encontrar a Esperanza ofreciéndote este estudio que puede ser hecho por quien está viviendo la adicción, como también, a ese le decimos el dependiente, como también hay un estudio para quien es codependiente, quien está acompañando a alguien que está en adicción. También tiene la posibilidad de tener un estudio que seguramente va a venir a bendecir y ayudarte en esta situación compleja, libre de la adicción. Aprovechalo, está a disposición, es gratis, compártelo. Comparte este WhatsApp para quien conoces que lo esté necesitando. Un regalo que Dios te da a través de la Nuevo Tiempo.
Hermoso, hermoso. Vamos a aprovecharlo, amigos. Y tenemos un mensaje que llegó desde Argentina. Dice, es horrible padecer eso, más cuando lo vivís de otro lado, años luchando, acompañando a mi ex marido. Destruyó a la familia, dejó secuelas a los niños. Dios hizo una obra hermosa que disfrutamos mucho, unos años. Luego volvió a caer, porque él dejó de lado a Dios y volvió a lo mismo y como lo hablaba. Después me echó la culpa a mí, que fui su esposa, y a decir todo lo que él vivió. Triste, ¿no?
Triste, triste.
Te destruyen hogares, literalmente.
Destruye. Eso es, cuando hay niños de por medio, es mucho más grande y la destrucción, porque estás haciendo crecer a una generación con problemas que no deberían ellos cargar, ¿me entiendes? Que no deberían ellos vivir. Pero que Dios pueda siempre dar soporte a la persona que nos escribió, no sé si nos dijo el nombre, pero que el Espíritu Santo pueda sobre todo darle la paz, la paz de que Dios está con ella, con los hijos también, y que Dios va a encargarse de que cualquier mal que hubo en el pasado, Dios puede encargarse de corregir todo aquello. Así que no perdamos esa fe.
Hermoso. Anthony, tenemos 3 minutitos para finalizar nuestro programa. Queremos dejarlo en tu voz.
Me gustaría leer un último texto y luego orar con las personas que están con nosotros. Y quiero leer Hebreos capítulo 4, versículo 15. La Biblia dice algo muy lindo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Amén.
Me encanta este versículo porque, queridos amigos, Jesús nunca nos va a mirar desde lejos sin entender nuestra situación, sin entender lo que sientes, lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Él no te mira desde lejos, Él te mira desde muy cerca y te entiende, porque Jesús también fue tentado. Jesús también fue probado en todo. La diferencia es que Él no pecó, pero por cuanto Él no pecó, es que con mucha confianza, como estás, como hoy te encuentras, puedes acercarte a Cristo. Puedes encontrar en Jesús la gracia que tu vida necesita. Mira cuántas oportunidades dejaste pasar o cuántas veces de diferentes formas intentaste solucionar tu problema y no lo lograste. ¿Por qué no le das una oportunidad a Dios en este día? ¿Por qué no le abres tu corazón al Espíritu Santo para que Él pueda hacer aquella obra que tú ya no puedes? Si tú te preguntas si Jesús te ama, claro que Jesús te ama. Te ama como estás. Pero Jesús te ama demasiado para dejarte así, en ese estado. Solo tienes que ir en tu condición con vergüenza, con tristeza, con culpa, con todo el peso de tus errores. Pero no para que Cristo te condene, sino para que Cristo empiece a transformarte. Como dice la Biblia, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué les parece si hacemos una oración allí por nuestros amigos, por aquellos que están luchando, sufriendo, por alguien que sufre, por un familiar, una persona amada que tiene estos problemas? Vamos a hacer una oración. Querido Dios, te damos muchas gracias, porque a pesar de que el dolor, el pecado, el sufrimiento no es parte de tu plan, siempre desde el inicio tú buscaste la solución para que no nos sintamos apartados de ti cuando pecamos. Cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron, sintieron vergüenza y culpa, tú no los abandonaste. Tú fuiste por ellos para recordarles que la salvación está en ti. Queremos, Señor, que cada persona que hoy nos escucha, que enfrenta un problema, que lucha con una adicción, que siente que cae y que siempre es vencido, Padre Celestial, obra maravillosamente, milagrosamente en esa persona. ¿Cómo está? En la situación que se encuentra, con todo el daño que se ha hecho o ha hecho a otros, tu Espíritu Santo pueda obrar milagrosamente. Y te pedimos esto porque tú eres Dios omnipotente. Porque mientras que nosotros muchas veces actuamos desde la impotencia, tú siempre actúas desde tu omnipotencia. Y confiando en ti y en tu Hijo Jesús, que conoce y entiende nuestro dolor y entiende nuestro pesar, entregamos esta oración y la vida de cada oyente que hoy necesita de ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Amén.
Hermoso, Anthony. Llegamos así, amigos, al final de nuestro Vida y Salud de hoy. Doctora Gisela Maldonado será hasta un próximo Vida y Salud.
Así es, nos vemos, ahí nos encontramos.
Anthony, muchísimas gracias y hasta un próximo Vida y Salud.
Nos vemos.
Amigos, a seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos en Nuevo Tiempo para ti.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.